Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
11 de abril del año 2014. Hace justo 103 años, el Titanic estaba navegando. Había partido solo unas horas antes de Inglaterra, con destino a Nueva York. Pero nunca llegaría. Antes del boletín de las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, habíamos dejado la historia en el momento en el que el barco colisionaba con el iceberg. ¿Pero qué pasó a partir de ese momento?
¿Qué ha ocurrido, señor Murdoch?
Un iceberg, señora. He virado a estribor y di orden de contramarcha, pero estaba demasiado cerca. Intenté esquivarlo, pero creo que chocamos y...
Cierre las puertas herméticas.
Ya están cerradas, señor.
Revisión de daños, señor Murdoch.
Sí, señor.
En el momento de la colisión, la mayoría de los pasajeros del Titanic ya se habían retirado a sus aposentos. Quienes aún estaban despiertos no sintieron nada, pero la noticia corrió como la pólvora. Muchos decidieron salir para ver ya a lo lejos el gran iceberg.
Ajenos a la tragedia que se avecinaba, algunos incluso comenzaron a jugar con el hielo desprendido sobre la cubierta tras el choque, mientras en el núcleo de la nave se vivían momentos de tensión. El iceberg había provocado en el casco una mortal herida de 100 metros. El agua entraba a raudales.
El capitán y el constructor acudieron rápidamente a evaluar los daños. La conclusión resultó demoledora. En no más de 4 horas, el Titanic, el insumergible, estaría en el fondo del mar.
El agua alcanzará varios metros por encima de la quilla en 10 minutos. Las 3 primeras bodegas y las salas de calderas 6 y 5 están inundadas.
Sí, es cierto, señor.
¿Cuándo podremos continuar la navegación?
5 compartimentos. Podría mantenerse a flote con los 4 primeros anegados, pero no con 5. No con 5. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta y pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable.
¿Y las bombas, si abrimos las compuertas?
Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
No había tiempo que perder, aunque no todos podrían escapar de un destino fatal. Solo había 20 botes salvavidas. Al menos 1.000 personas tendrían que permanecer a bordo.
A las 12:15 de la noche, el Titanic enviaba su primer SOS. Las bengalas en el cielo alertaron al resto del pasaje, que hasta el momento desconocía lo ocurrido. Todo se precipitó. Los miembros de la tripulación comenzaron un exhaustivo recorrido por el barco.
¡El capitán! El Carpathia se dirige hacia aquí a toda máquina. Están a unas 80 millas.
¿Son los únicos que han respondido?
Son los que están más cerca, señor. Dicen que llegarán aquí dentro de 4 horas.
¿4 horas? Gracias, Brian. Dios mío.
Puerta a puerta pedían a los viajeros que cogieran ropa de abrigo, el chaleco salvavidas y se dirigieran a cubierta. Algunos de tercera clase no les daría tiempo a llegar. Sus cabinas se inundaron antes. A las 12:25 salía el primer bote. Ni la mitad de sus plazas fueron ocupadas. La orden era clara y de estricto cumplimiento. Solo mujeres y niños.
¡Mujeres y niños solamente! ¡Atrás, atrás, señor! ¡Pase, señora! ¡Por aquí, suba! ¡Retírese, señor!
¡Señor Lightoller! ¿Por qué están arriando los botes medio llenos?
¡Ahora no, señor!
¡Mire allí! Solo 20 personas, cuando puede llevar 65. Y he visto un bote con solo 12. ¡12!
Bueno, no estábamos seguros del peso, señor Andrews. Estos botes podrían volcar.
¡Tonterías! Fueron probados en Belfast con el peso de 70 hombres. ¡Vamos, llene los botes, señor Lightoller! ¡Por el amor de Dios!
¡Pueden subir más mujeres y niños!
El caos no tardaría en extenderse por cada rincón del Titanic. Sabían que no todos podían salvarse y se vivieron escenas de auténtico pánico. Parejas que no querían separarse, padres que suplicaban que evacuaran a sus hijos primero, mujeres aterradas que se resistían a bajar al mar helado en un frágil bote. Pero aquella pequeña embarcación marcaba la diferencia entre la posible supervivencia y una muerte segura.
¿No lo entiende? Si volvemos, hundirán el bote, nos harán zozobrar. Eso es lo que ocurrirá.
Quiere callarse. Acabará asustándome. Vamos, chicas. Empuñad los remos, vamos.
Ha perdido la cabeza. Estamos en medio del Atlántico Norte. Ustedes deciden, ¿quieren vivir o por el contrario morir?
Mientras el agua seguía invadiendo un buque condenado al naufragio, pasada la 1 de la madrugada, la proa había quedado sumergida. A sabiendas de que eran sus últimas horas, muchos hombres decidieron sentarse pacientemente en la sala de fumadores a esperar la muerte. En la cubierta, la banda del Titanic seguía tocando. Era su trabajo y lo iban a cumplir hasta el último segundo.
El barco se inclinaba cada vez más. Muchos no pudieron soportar el esfuerzo. Vencidos, se arrojaron al mar. Cuando los 20 botes emprendieron la marcha, una tensa calma invadió el Titanic. Era el final. Solo se escuchaban crujidos, golpes y el sonido del agua. La luz se apagaba y el barco se partía en dos.
A las 2 y 20 minutos de la madrugada, el Titanic quedaba sumergido para siempre en su tumba del Atlántico Norte. 700 supervivientes se alejaban en los botes. Pronto serían rescatados por otro barco, el Carpathia. 1.500 personas, ya sin esperanza, aguardaron su destino final en el océano.
Aquella fatídica madrugada de abril de 1912, el Titanic se convertía en leyenda. Hoy, la tragedia del Costa Concordia ha resucitado la historia cuando se cumple un siglo del hundimiento. El capitán del Titanic, Edward John Smith, permaneció en el barco hasta el último momento. Se hundió con él.
Jesús Ferreiro es presidente de la Fundación Titanic y además es un hombre, y su nombre, Jesús Ferreiro, está escrito con letras de oro en el libro de la radio. Jesús Ferreiro, buenas noches y bienvenido.
Hola, Adolfo Arjona. Buenas noches y muchas gracias.
Es un honor recibirte en los estudios de COPE San Sebastián. También agradecemos a los compañeros que te hayan dado la cobertura necesaria. Espero que para un buen capitán hayan puesto buen ron, espero.
Y es un honor estar en estos micrófonos para mí tan emocionantes, porque aquí comencé yo con 19 años en la cadena COPE, un programa que era local y que terminó siendo internacional y que duró 25 años en antena y que fue, sin ninguna duda, un santo y seña para la buena gente de la mar.
Onda pesquera, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a trasladarnos a aquel 14 de abril. Durante todo el día, desde primera hora de la mañana, comenzaron a recibirse avisos de radio que advertían de la presencia de icebergs. ¿Por qué no se tomaron en cuenta?
Bueno, Adolfo, yo lo que voy a hablar aquí, lo que voy a contestar a tus preguntas, yo naturalmente no estaba allí, pero he tenido la fortuna y también la paciencia de leerme las 123 declaraciones que fueron invitados a realizar 123 supervivientes el día 20 de abril de 1912 ante una comisión del Senado de los Estados Unidos. Son dos magníficos tomos que guardo como un tesoro. Y entonces, bueno, pues yo voy a hablar por lo que dijeron los únicos que podían contar lo que allí pasó, que eran los que estaban allí. También he tenido la fortuna de entrevistar en los micrófonos de COPE a 39 supervivientes. Y bueno, pues lo que yo conozco, pues es simplemente por boca de ellos, y en general no coincide demasiado con lo que se escribe y con lo que se habla y con las películas que se realizan. Pero bueno, la historia es así. A mí me ha puesto de muy mal, yo qué sé, me ha revuelto un poco el estómago cuando he oído hablar al profesor Garrigo de la tercera clase como una zona de esclavos. Y es que creo que está muy lejos de la realidad. La zona de los camarotes de tercera clase del Titanic. Mira, los pasajeros de tercera clase que no pagaron 2 libras, sino 20 libras por cada una de sus plazas, no solo no hablaran mal de lo que comían y cómo dormían y cómo estaban, sino que la mayor parte, claro, eran gente muy humilde, algunas de las cuales había tenido que vender todo lo que tenía para poder hacer lo que en aquellos momentos se decía hacer las Américas. Entonces todos dicen que nunca habían comido mejor ni más, que nunca había dormido en unas camas tan fantásticas, ni que nunca habían sido naturalmente servidos en la comida y las camas hechas. Y bueno, yo creo que yo he viajado, yo he navegado en buques, en camarotes como casi parecidos a los de tercera clase del Titanic, y te aseguro que son, pues son hamacas, no son camas como los de primera clase, son camarotes reducidos donde efectivamente la única diferencia es que no había agua corriente, sino que había que llenar unos depósitos, pero en general eran unos camarotes muy dignos, y ya te digo, la gente de tercera clase estaba súper orgullosa de viajar allí. Por lo tanto, pues, no me gustaría que quedase en la mente de nuestros oyentes que había una tercera clase como una zona de esclavos.
Yo creo que me ha interpretado mal. Yo he usado el término en el sentido figurado, vamos a ver. Indiscutiblemente, un campesino de Irlanda que se estaba muriendo de hambre, que las patatas estaban podridas, que el agua chorreaba día y noche, tenía una esperanza, que era Nueva York y la isla de Ellis, y poder llegar a una nueva vida. Y montarse en un barco de esas características, evidentemente era lo máximo, porque era su vida lo que llevaba, claro, en el barco.
Claro.
Yo me he referido a barcos esclavistas porque usted sabe muy bien, y mejor que yo, que los barcos que llevaban a los emigrantes, incluso hay documentales de esos barcos, eran, no estamos hablando del Titanic, pero eran barcos donde se metía la mayor cantidad posible de, claro, personas, claro, en el mínimo espacio posible.
Claro, claro, claro,
y
claro,
he hecho referencia a los grabados que usted puede ver en la editorial Espasa, simplemente con que coja el Espasa grande, el pequeño no, y verá usted los planos que se usaban en el siglo XIX y en el siglo XVIII para llevar a los esclavos. Y se ponían las figuras, son estremecedoras. Yo lo que me refería es que la diferencia entre la primera y la segunda clase con respecto a la tercera era abismal. Claro. Vuelvo al pobre agricultor de Irlanda. Esa hamaca y esa comida, claro, era infinitamente superior. Sí. Pero yo lo que me refería era al contexto. Si usted, sí, claro, coge los ríos de champán de la primera clase y se baja donde tenían que coger el agua y comían una comida completamente distinta, había una gran diferencia, como en aquella serie inglesa que usted recordará, de Arriba y Abajo, ¿no? Los que estaban abajo, y los que estaban arriba, no, esclavista no, pero evidentemente, si habían pagado los de arriba 1.000 euros aproximadamente, y los de 870 libras, me parece que era, y los de abajo 20,
sí, sí, sí,
pues
sí,
claro, la diferencia,
claro,
yo creo que usted y yo en eso somos muy parecidos, somos, sí, sobrios, y Adolfo, sí, también, y si nos meten en un camarote, pues con una hamaca, pues mira, pues vale, muy bien,
claro. Total,
eran 4 días, si no me equivoco.
Cinco.
Sí. Es decir, un campesino que había vendido todo, 5 días, bueno, pues qué maravilla.
Claro.
Todos, claro, tenemos. Además, fíjate lo que han hecho las guionistas, que han hecho una cosa estupenda, ¿no? Han dicho, en la tercera clase no tenían que tener la etiqueta y podían estar a sus anchas, podían sentarse, podían. Claro que sí, claro que sí.
Claro,
pero
claro,
en ningún momento quiero dar la imagen ni que la compañía ni que el barco tuviera ese sentido, no, pero el sentido de, bueno, pues de humildad que correspondía a sus posibilidades económicas.
Jesús, volviendo al asunto del Titanic, ¿por qué no se hizo caso a los avisos que se recibieron por radio de la presencia de iceberg? No solamente los avisos iniciales, sino que luego además se volvió a insistir. ¿Por qué no se hizo caso a esto?
Bueno, porque sí se hizo caso. El Titanic, si se ve el rumbo trazado desde que salió de Queenstown hasta Nueva York, si se ve el rumbo trazado al principio, se ve que está más al norte que el rumbo que hizo, porque el capitán mandó desviar al sur un poco el rumbo. Claro, ahora, una vez visto, todos decimos, pues tenía que haberlo desviado más, claro. Pero era una época que no era tan, no era mala para navegar, y los icebergs que habían visto hasta el momento eran unos, no eran icebergs, eran unos trozos muy pequeños de hielo. Había muchos, pero muy pequeños, y la verdad es que según la patrulla de los hielos de la Armada de los Estados Unidos, dicen que el iceberg que colisionó con el Titanic era un iceberg especialmente grande, que no era normal un iceberg. Y fue tanto misterio tiene el mítico Titanic, que está en el informe de la patrulla de los hielos, que todavía existe, aunque no utilizan los aviones para los icebergs, sino unos aparatos ya de medición, ¿no? Pero que sabían la velocidad de los icebergs, para dónde iban, según las corrientes y tal, calculan, es una cosa curiosísima, que el iceberg que hundió, que rozó con el Titanic en el Atlántico Norte, tardó 19 meses en navegar, en ir desde el cascote polar hasta donde se encontró con el Titanic. 19 meses. Bueno, pues 19 meses es lo que tardaron en el Titanic en construir desde que se botó. Quiere decir esto, que el iceberg que es cuando se desprendió del cascote polar hasta llegar al punto de encuentro con el Titanic, tardó casi el mismo tiempo que tardó el Titanic desde que se botó hasta que llegó al encuentro donde colisionó con el iceberg. Uh-huh. Es otra de las curiosidades.
Incluso de las casualidades. Pero he leído que si Murdoch, el primer oficial, en lugar de girar, hubiera dejado que el barco chocara de frente, las consecuencias no habrían sido tan dramáticas. ¿Esto tiene algún fundamento?
Vamos a ver, eso es una barbaridad. Vamos a ver, imaginémonos todos un buque como el Titanic a 22 nudos por hora, que es una barbaridad de velocidad, 22 nudos, una mole. Si se da de frente con el iceberg, el último de los pasajeros aparece como mínimo en Canadá. Hubiese sido tal el golpe, tan terrible, que sin ninguna duda la catástrofe hubiese sido mucho peor. Es más, Murdoch hizo tan bien la maniobra, que durante 100 años hemos estado diciendo que el Titanic chocó con un iceberg, cuando es mentira. El Titanic rozó con un iceberg, y rozó tan suavemente que los que iban a bordo ni se enteraron. Rozó con la parte más dura del iceberg, que es a 10 metros aproximadamente bajo la superficie. Ahí es donde está la parte de hielo más dura. Y rozó justo en la parte más blanda del barco, que es donde la proa dobla hacia el costado de estribor. Ahí rozó con tan mala fortuna que saltaron los remaches, porque también no es verdad que el barco tenía una brecha de 100 metros de largo. Eso es lo que se dijo, lo que se ha dicho durante 92 años, hasta que se logró bajar y ver las imágenes con rayos infrarrojos, y se vio que efectivamente el Titanic no había sufrido una brecha de 100 metros, sino que se habían saltado los remaches que unían las planchas y se habían separado las planchas. Eso es lo que hizo que se calcula que entraban 8 toneladas de agua en cada segundo 8 toneladas de agua. El barco estaba tan bien hecho, que podía haberse hundido en 20 minutos aproximadamente. Bueno, pues estuvo casi 3 horas flotando, por lo bien hecho que estaba. Esa es otra de las cosas que, bueno, pues que no hacemos justicia con los constructores.
Me acompaña esta noche, además de mi querido profesor Antonio Garrido Moraga, el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro. Jesús, ¿es cierto que el Titanic fue uno de los primeros barcos en usar la señal de alarma SOS?
Sí, y fue una invitación de Guillermo Marconi. Los aparatos que iban a bordo del Titanic eran de la casa Marconi, y por eso los dos radiotelegrafistas no eran tripulantes de la casa armadora del barco, sino eran empleados de Marconi, eran técnicos de Marconi. Eso se hacía en todos los barcos, y él aconsejó que en lugar del CQC se utilizase el SOS. Y mucha gente se estará preguntando por qué el SOS, por qué Marconi cambió el CQC por el SOS. Pues por una cosa muy simple. Guillermo Marconi quería que en cualquier caso, cualquier tripulante, cualquier pasajero que fuese a bordo de un barco y en caso de emergencia pudiese ser capaz de teclear con el Morse el SOS, porque era muy fácil. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Ti, 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 Y entonces, bueno, pues simplemente ese fue el motivo por el que se cambió al SOS. Y el Titanic oficialmente fue el primer barco que utilizó el SOS. Yo eso no lo tengo demasiado claro, pero yo creo que antes alguien sí que lo utilizó, pero ha quedado como que el Titanic fue el primero.
Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, en el año 1985 se realizó la primera expedición para tomar imágenes del Titanic hundido. ¿Cómo lo encontraron?
Bueno, pues también eso tiene mucha historia, porque Robert Ballard, que era el científico canadiense que mandaba la expedición, tenían permiso para bajar las cámaras de hasta el 31 de agosto, o sea, hasta el último día de agosto, tenían junio, julio y agosto. Les dieron 3 meses de permiso, pues, para bajar las cámaras y para intentar localizarlo. Pues bien, a las 12 de la noche del 31 de agosto, pues ya se iban, pues no habían encontrado nada. Ballard se fue a dormir y entonces el capitán les dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, en lugar de arrancar ahora, vámonos a dormir todos y arrancaremos a las 6 de la mañana. Pero había un chaval que era un aprendiz, era el más joven de los que iba a bordo, y se quedó pues con el robot abajo y viendo imágenes del fondo submarino. Y cuando pasaban 9 minutos de las 3 de la mañana, fuera ya del horario que tenían autorización para tener las cámaras abajo, pues el chaval vio una imagen. ¿Qué es esto? Avisó rápidamente primero al oficial de guardia y luego a Ballard, y de repente apareció sobre ellos una inmensa mole de hierro en la proa. Y la frase que dijeron, Dios mío, es el Titanic. Y bueno, pues también en eso, pues por los pelos se localizó, porque el barco pues ya se iba a regresar al puerto de Nueva York.
Uh-huh. ¿Se han recuperado muchas cosas del Titanic?
Se han recuperado muchas cosas, sí, se han recogido casi 8.000, lo que le llaman los americanos, artefactos, o sea, 8.000 objetos. Mira, yo hace unos meses tuve la ocasión de abrir una maleta de tercera clase de cuero que ha estado 86 años en el fondo del mar. Y de verdad, al abrir aquella pequeña maleta y ver en su interior unas camisas dobladas como si las hubiesen doblado el día anterior, te da una impresión de cómo es posible esto, que ha estado a 4.000 metros de profundidad esta maleta de cuero, muy sencilla, con dos correas, que la abres y tenía una camisa blanca, tenía dos camisas blancas, una azul y dos pantalones y tres calzoncillos. Ah, y dos pares de calcetines. Pero todo tan dobladito, tan puesto allí, como si lo hubiesen planchado hace unas horas. Dios mío, te da una impresión, se pone el alma al 100 por hora.
Uh-huh. Jesús, ¿a quién pertenecen los restos, los objetos del Titanic?
Bueno, los objetos de Titanic hay tres procedencias. Primero, los que proceden de lo que se llama zona de restos, son propiedad del gobierno de los Estados Unidos, que es el que patrocinó todas las inversiones y, bueno, pues todo lo que se ha hecho sobre el Titanic, y además el barco ya era norteamericano. Era de la banca Morgan. Bien, entonces, de ahí, de esa zona, se han subido casi 7.000, casi 8.000 objetos. Luego hay objetos y documentos que se han recuperado de las ropas, de los cadáveres que aparecieron flotando, y esos se han entregado, sí, se han localizado a las familias de las personas que fallecieron. Y luego, naturalmente, hay objetos y documentos que pertenecen a los supervivientes de esas tres zonas. De las zonas, de lo que son objetos y documentos de la zona de restos, Ninguna persona privada puede tener ningún objeto de esos, porque son propiedad del gobierno de Estados Unidos y solo se ceden, en todo caso, se subastan para exposiciones, ¿eh? Y entonces lo que se da es darlos para que los guarden para guarda y conservación, pero no son propiedad de ninguna persona privada.
Correcto. La última, Jesús, ¿todavía queda algo por contar, por descubrir del Titanic?
La verdad es que ya queda poco, porque en el barco ya casi no queda nada y las historias ya, yo creo que se han contado todas, los supervivientes ya no queda ninguno vivo. Yo tuve con la última, era una gran amiga mía, Milvina Dean, con la que tuve la ocasión de celebrar sus 9 últimos cumpleaños. Y ya, pues yo creo que la historia ya está escrita. La buena, la real, la auténtica, la escribieron los supervivientes. Y la otra, pues se siguen escribiendo cada día. Cada día, pues, uno se inventa historias y otros inventa otras. Pero bueno, pues los mitos son así. Y esto es imparable, esto es la vida misma. Es muy complicado el decirle a una persona que se juega 500 millones de dólares en una película que no tenga ninguna licencia, que no haga cambios en la historia que más le conviene para vender mejor su película o su libro o su disco o su historia. Pero bueno, es así.
Jesús, gracias por estar esta noche con nosotros y muy buenas noches.
Gracias, Adolfo. Muy buenas noches.
Gracias. Bueno, volvamos a los momentos que transcurren entre la colisión y el hundimiento. Antonio, por toda la documentación que has tenido oportunidad de leer a lo largo de tu vida, la que te hemos suministrado nosotros, el contraste de opiniones con personas versadas en este asunto, ¿cómo se organizó la evacuación en los botes?
Bueno, en primer lugar, es verdad, está demostrado que la colisión que provocó esa fractura, brecha o como se les quiere llamarlo, lo que es cierto es que el agua entró en cantidades industriales, pues no se dieron cuenta al principio. Por lo tanto, cuando se da la orden de evacuar, hay mucha gente que no se lo cree, que no va más que lo que se lo cree. Hay una estructura mental. Cuando se montan en el barco piensan que el barco no se puede hundir. Y cambiar esa estructura mental en una noche de muchísimo frío y en unos minutos es complicado. Entonces, además, la orden que se da es mujeres y niños. Eso provoca, lógicamente, una reacción de pánico, de incredulidad, porque no me cabe la menor duda de que las personas supervivientes, cuando hacen sus declaraciones, pues ven su realidad, la de cada uno, que dependía del sitio donde estaba, dependía de con quién estuviera, pero no tenían la globalidad. No estaba la globalidad, sino que eso tiene un valor extraordinario como testimonio individual, y después se ven los elementos de coincidencia y los elementos en que no coincide. Y esa fue la reacción. Inmediatamente Lichtoller se encargó de babor, y el mismo Murdoch se encargó de estribor, y bueno, no podían llevar nada.
Lo que es paradójico es que el primer bote salvavidas, por ejemplo, partió con 28 pasajeros cuando realmente tenía capacidad para 68. ¿Esto por qué?
Bueno, ahí yo creo, estoy convencido que fueron varios factores. Uno, que se ha dicho antes, se ha escuchado antes, que bueno, pensaban que los botes no iban a resistir. Pero también hay que tener en cuenta el nerviosismo, el pánico y sobre todo la falta de preparación mental. Es decir, ¿quién se puede imaginar que el Titanic iba a colisionar con un iceberg y que iba a pasar eso? Entonces yo creo que se desaprovechó tiempo, energía, esfuerzo, y bueno, los botes daban para 1.178 plazas, 1.100 plazas aproximadamente, y solo se subieron 700, es decir, fue una pérdida absolutamente terrible.
Antonio, a la hora de evacuar al pasaje, ¿se hicieron distinciones entre viajeros de primera, segunda y tercera?
No, distinciones no. Aquello era, cuando se produce una situación de estas características, es sálvese quien pueda. Lo que sí ocurre es que por la posición que ocupaban dentro del barco, los de tercera estaban más bajos. y además se inundaron ante sus cabinas. Es decir, era más difícil a uno de tercera llegar a la cubierta. A los de primera les resultaba más fácil porque estaban allí. Entonces, no es que hubiera distinción, había un problema de dificultad mecánica de acceso, y entonces, claro, el mayor número de víctimas se produjo en las personas que estaban más bajas en el barco, que eran las de tercera.
Entre los 1.300 pasajeros del Titanic, había algunos españoles que lograron sobrevivir al naufragio. Entre ellos estaba Fermina Oliva Ocaña, costurera y doncella de una dama de alta sociedad de Madrid. Luis Langa Caballero es sobrino de esta superviviente del Titanic. Señor Langa Caballero, muy buenas noches.
Buenas noches, tenga usted.
Gracias por aceptar nuestra invitación.
No hay nada de qué.
Oiga, ¿qué llevó a su tía Fermina a embarcarse en el Titanic?
Pues la llevó que ella era la modista de la casa del novio que iban de viaje de novios. Y como con amistad y como mujer de confianza, se la llevaron a ese viaje de novios, a acompañarlos. Y el viaje de novios era destinado a París, porque los padres del novio no permitían que se fueran a otro sitio. Pero estando en París, según contaba la tía Fermina, es cierto que estoy contando lo que ella me contaba, que yo no estaba presente, ¿me
correcto,
entiendes?
Correcto, sí.
Y estando allí se enteraron del viaje del Titanic. Y entonces se embarcaron. Y para evitar las sospechas de sus padres, dejaron en París a alguien encargado que le mandara una postal todas las semanas a los padres, para que se creyeran que estaban en París.
O sea que fue...
ellos iban en el barco.
Era como un viaje entonces secreto, ¿no?
Eso es, un poco. Desde París a... O sea, el viaje del Titanic, ellos iban en secreto.
Luis, ¿le contó su tía qué hacía aquella trágica noche del 14 de abril de 1912?
Sí, sí me lo contó. Mire, como viajaba con, de dama de compañía, de mujer de compañía, o con los señores, ella tuvo el privilegio de viajar en primera como los señores. Y su camarote era contiguo al de los señores. Y aquella noche trágica, según contaba, los señores estaban de fiesta en los salones y ella estaba cosiendo un corsé en su habitación. Uh-huh. Y se enteró de la catástrofe cuando vio pasar el agua por debajo de la puerta.
¿Y cómo fue?
Diga.
¿Cómo fue la huida del barco?
La huida del barco, se lo cuento. Ella, al ver aquello, salió del camarote y quiso subir a la planta alta para ver qué pasaba. Y allí vio a los señores. Y contaba que presenció la despedida de los dos, que le dijo el marido a su mujer, que se llamaba Josefa, le dijo, adiós Pepita, que tengas mucha suerte. Es lo último que les oyó decir, según contaba ella. Y entonces ella se subió a la plataforma superior del barco y en el último salvavidas que se alejaba del barco, ella se tiró al agua y tuvo la suerte de asirse al borde de la barca. Y los que ya iban en la barca le ayudaron a subir. Y así se salvó. Pero mojada de agua, gélida, porque si el barco se rompió porque se dio con un bloque de hielo, mire cómo estaría el agua. Eso me lo imagino yo, ¿eh?
Luis, una cosa. Tengo entendido que su marido Víctor, el marido de la pareja, cedió su lugar a una mujer con un bebé en brazos. ¿Le contó algo su tía de esto?
Eso no me contó nada, mire. No me contó nada más que... nos contaba más que la tragedia. Y con pavor, porque hasta se ponía a llorar y no lo podía contar, contaba que cuando su barquichuela, que era la última que se retiraba del barco, se ahuyentó a cierta distancia del barco, fue cuando el barco se hundió y el remolino de agua que hizo el barco al hundirse succionó a toda la gente que había por aquí, que había mucha gente en el agua, y se los tragó. Y eso ella lo recordaba con pavor.
¿Qué fue de su tía Fermina y de la mujer a la que servía, de Josefa, de Pepita?
Pues Josefa se volvió a casar. Y Fermina, pusieron una pensión en la calle Regueros número 11 de Madrid. En ella hay una hermana suya que se llamaba Manuela, que las dos permanecieron solteras y vivieron juntas hasta que murieron.
Murió muy mayor su tía, además, ¿no?
99 años.
99.
Sí.
Y la señora Josefa se casó, tengo entendido, con un varón, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ya de esa historia ya no sé yo más, ¿entiende?
El varón de Río Tobía, sí, don Juan Barrio Vera.
El nombre.
Correcto, muy bien, Luis. Y sí. ¿Usted recuerda a su tía, después naturalmente de aquella tragedia, como una persona vital, como una persona que realmente tuvo conciencia que salvó su vida?
Sí, 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 ya lo creo. Ya lo creo. De hecho, siempre que contaba la odisea, terminaba llorando. O sea que lo vivió bien entrañablemente, ¿me entiende?
Supongo que las historias, cuando la tía se ponía a contar estas historias, supongo que todos alrededor de ella con la boca abierta.
Sí, claro, claro, claro. Es que, aunque el parentesco era largo, porque ella era prima de mi abuelo paterno, pero a la pensión, pues íbamos, siempre que iba la familia a Madrid, íbamos a su pensión. Yo le recuerdo que lo he dicho ya en alguna entrevista que me han hecho al respecto. Yo hice la mili en Alcalá de Henares. Y en los fines de semana que podía y tenía rebaje, mi pensión era su casa.
Claro.
Y mis primos, uno que estudió veterinaria, pues hizo la carrera siendo pensión su casa.
Bueno, pues ahí tienen el testimonio de Luis Langa Caballero, sobrino de Fermina Oliva Ocaña, una costurera que acompañaba a un matrimonio de la alta sociedad de Madrid y que pudo contar y participar y coparticipar a sus familiares de tamaña hazaña. Luis, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches a usted.
Gracias. Volvemos con el profesor Garrido Moraga. Profesor, ¿cómo fue el rescate de los pasajeros que iban en los botes?
Bueno, estos pasajeros que iban en los botes, hemos escuchado una imagen espléndida, la del remolino. Esa mujer que ve, imaginemos, es una noche fría, terriblemente fría, no hay luna, pero el barco, claro, tiene las luces. Unas luces espectrales que se reflejan en el agua. El barco se va hundiendo, sabemos que después se parte y ya se sumerge. Y esta mujer, como en los grabados medievales donde aparecían remolinos en la mar océano que se llevaban a las personas, pues igual tiene esa visión apocalíptica, porque solo la palabra de apocalipsis es la que define a unas personas ateridas, mojadas, en unos salvabotes, en unas lanchas de salvamento, y que ven cómo a su alrededor hay personas que tienen los salvavidas que se van a morir, más los que quedan en el barco. O sea, la experiencia del superviviente del Titanic fue espantosa, por lo que pudo ver.
Sí, porque tenía conciencia del drama.
De que él se salvaba, ella se salvaba, pero de que aquello... Y fue el Carpancia el que pudo acercarse de los dos posibles barcos que estaban en la zona, y claro, cuando llegó, pues empezó a recoger a los de los salvavidas estos que iban, los que iban también en las barcas de salvamento. Hizo una labor extraordinaria, pero la tragedia fue la tragedia.
¿Cómo fueron recibidos los supervivientes en el puerto de Nueva York?
Bueno, fueron recibidos con una mezcla de alegría contenida, pero sobre todo con un sentimiento de profunda tristeza y dolor, porque ten en cuenta que es que habían muerto cientos de personas. Y de esas personas había, bueno, pues los que iban emigrantes, pero también había gente norteamericana y familias, que eso fue un desgarro tan terrible como pudo ser lo que yo viví en primera persona cuando cayeron las torres, ¿no? Las familias de las personas que habían muerto en las torres. Eso no se puede explicar con palabras, eso hay que vivirlo, hay que mirar los ojos. No es llorar. Es mucho más que llorar, es tener el abatimiento, la soledad, la tristeza, el dolor, la angustia, todo eso en una mirada. Y eso es muy difícil de explicar, pero está ahí.
¿Y con los cadáveres que quedaron en el mar se pudieron rescatar?
Los que quedaron en el mar, quedaron en el mar. Incluso algunos rescataron, estaban en tan avanzado estado de putrefacción que los dejaron en el mar, lo que es el entierro en el mar, ¿no? Y ya está, allí quedaron en una tumba, como tantos miles y miles de marineros y de naufragios que ha habido a lo largo de la historia.
La naviera White Star Line alquiló cuatro barcos para recuperar los cuerpos y lograron rescatar
328. De ellos, 119 fueron devueltos al mar por el avanzado estado de descomposición en que se encontraban. A la tragedia del Titanic sobrevivieron unas 700 personas. 200 de primera clase, el 60% de los pasajeros de esa categoría. 120 pasajeros de segunda, el 42% de ellos. 174 de tercera, el 25% de esos viajeros. 214 miembros de la tripulación, el 24%. Otras 1.503 personas no corrieron la misma suerte. Fallecieron en el hundimiento. Como siempre, tras la tragedia, en este caso del Titanic, unos fueron encumbrados como héroes y otros como villanos. ¿A quién le correspondió cada papel?
Bueno, el papel de héroe, y además justificado, fue el del capitán Smith, que murió, o sea, que se quedó, como corresponde a un buen capitán, el último, y sucumbió con su barco. Obviamente no se le podía pedir más, lo más que se puede entregar es la vida. Yo he leído en algún texto que se le criticó porque se retiró a descansar. Después de la cena, a las 9 de la noche, él se retira. Bien, esto es una tontería. El capitán se retiró a descansar, como todos los capitanes. No había tormenta, lo que había eran placas de hielo, tampoco era una cosa tan grave, y allí estaba el segundo de a bordo. Pero en el momento en que se produce, él está al mando y él hizo todo lo posible y lo imposible.
¿Ese es el héroe? ¿Y el villano? Héroe,
bueno, Ismael, el responsable de la naviera, claro, además aquí entra... Es que esto es tan fácil. El uno era capitán, el otro era el capitalista de la naviera. Además, se salvó. Eso no se perdona. Y además decía que se comentó, se dijo en su momento, que él había dicho que se mantuviera la velocidad del barco, y que por lo tanto, pues eso fue malo para... porque ahora no pudo girar. Es que el barco no pudo girar. Entonces, bueno, pues independientemente de eso, le tocaba el papel de villano. No le tocaba otra, se encerró en su casa. No volvió a ver a nadie, murió en el año 1937, y claro, yo esto lo entiendo, no se le podía hablar del Titanic, claro, era nombrarle lo que decimos en España, ¿no? La bicha, la soga, y todo
en
lo
casa malo, del ahorcado, ¿no?
En casa del ahorcado.
Profe, escuche esto. Esta pieza musical es la que sonaba mientras el buque se hundía. Por cierto que la historia de la orquesta del Titanic contribuyó a hacer de esta historia una leyenda más si cabe en torno al barco.
La orquesta estaba formada por 8 músicos, y lo que se está escuchando es un salmo donde la esperanza en Dios. Cuando ya se pierde la esperanza en todo, solo queda la esperanza en Dios. La orquesta estaba tocando en el interior, y cuando ya se empieza el salir del barco, según datos que se tienen, la orquesta pasó a cubierta y allí empezaron a tocar, y mantuvieron tocando una y otra vez el salmo, porque bueno, hay que entender que había un... intentar tranquilizar, intentar dar lo que se podía de confianza, de esperanza. Bueno, Dios te va a recibir, nos va a recibir. El sinone vero event trovato, si no fue exactamente así, mereció la pena que fuera así, porque evidentemente cuando una historia se produce, pues una historia tan trágica tiene que tener elementos literarios y de ficción, indiscutiblemente.
Ninguno de los músicos sobrevivió al hundimiento.
En el salón la orquesta está tocando un fox. Ay, 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 ay.
Una canción que cual neblina resbala hasta la sentina del vapor.
Hasta que se inundó, de sal el día pasó, del violonchelo.
La orquesta del Titanic no dejó de tocar.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado. Tú y yo
Sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor, la tragedia del Titanic fue una noticia internacional en la época, en aquel 1912, supongo, ¿no?
Absolutamente, pero además hubo dos momentos. Un primer momento de incredulidad, que lo sufrieron en el barco. Una vez que choca, lo primero es que como el barco es insumergible, no pasa nada. Tampoco fue un golpe tan violento. Primera incredulidad en el barco. Segundo, el barco se hunde a una enorme velocidad. Las noticias, primero, no saben qué decir. Y después, la realidad de la tragedia. Pero lo que no se dice normalmente, y no está en los libros, es que nos encontramos en 1912. En 1914 empieza la Guerra Mundial. Estamos en plena carrera de armamentos. Sobre todo Alemania quiere tener una flota tan poderosa como la inglesa. Esto tuvo una tragedia personal, una tragedia comercial y también una tragedia política. La todopoderosa Inglaterra, la mejor armada del mundo, que había creado ese monstruo maravilloso que era el Titanic se fue al fondo. Esto en el mundo alemán, mundo centroeuropeo, Alemania y Austria-Hungría, hombre, no despertó grandes alegrías, ni muchísimo menos entre la gente, pero entre los estados mayores... Hombre, mira, estos señores, tanto presumir, y mira lo que les ha pasado. Es decir, en el año 12, este hundimiento dejó a la gente en una perplejidad. No es posible, no puede ocurrir, porque había habido tanta propaganda anterior, todo el lujo, todo el glamour, palabra que se usa mucho ahora, y además todas las comodidades, toda la velocidad, y llegar a Nueva York. Y no llegó a ninguna parte.
Y en un barco insumergible.
Insumergible, porque tú sabes que el sistema de cámaras decían que si se cubría una y no, lo que pasó que fue que se rajó. Y claro, eso ya no se pudo contener.
Profesor, hace muy poquitas fechas hemos tenido oportunidad de vivir ese acontecimiento de un piloto alemán loco, desequilibrado, asesino, de incrustar un avión con todo el pasaje. A partir de ahí ha habido y hay normas nuevas de seguridad. ¿El hundimiento del Titanic tuvo también consecuencias en el mundo de la navegación?
Pues sí. Lo primero, hay que llevar, y no se cumple, porque hemos visto muchas tragedias, sobre todo en Filipinas, en algunos países, en concreto en Filipinas, que tiene que haber suficiente número de botes. Es que como el Titanic no se iba a sumergir, ya lo hemos comentado, pues ¿para qué vamos a poner botes? Y aquí no, esto no pasa nada, los botes no hacen falta. Primero, hay que tener suficiente número de botes. Segundo, se creó la patrulla del hielo, que son unos rompehielos que van por el Mar del Norte. Bueno, ahora ya se hace con satélite. Realmente ahora ya la patrulla tiene una función menor, porque con los satélites se cuadra perfectamente la zona y se sabe perfectamente dónde está el iceberg y se comunica por radio. Es decir, ahora mismo es bastante difícil que un barco se estrelle contra un iceberg si está monitorizado, ¿no? Y también se vio que había que estar pues más atento, que la técnica es una cosa, pero que los fallos humanos también existen, que no se puede uno dormir en los laureles, por emplear esos términos, y esa es la realidad.
Profe, han pasado más de 100 años del hundimiento del Titanic. Por tanto, por razones biológicas, hay que pensar que ya no existen testimonios de supervivientes.
Bueno, en el año 2009 muere Milvina Dean, pero claro, la niña tenía 10 meses. Por lo tanto, ella no recuerda absolutamente nada. Y en el 2006 murió Lillian Asplund,
Lillian Asplund tenía 5 años y sí se acordaba de cosas. Claro, ya con 5 años tú tienes memoria de cosas. Pero ya no, ya lo que quedan pues son las familias que pueden recordar la transmisión oral, lo que llamamos nosotros la transmisión oral. El abuelo me contaba pues que tal día, de tal hora, de tal cosa, eso es lo que nos queda, aparte de los documentos. Posiblemente en la historia de las tragedias marítimas no haya habido una que se haya estudiado tanto como el Titanic. Posiblemente no haya tanta bibliografía, tanto libro, tanto artículo sobre por qué, cómo, de qué manera, qué temperatura había aquella noche, qué luz había, los errores que se cometieron. El Titanic está no agotado, porque los temas nunca se agotan, pero está estudiado exhaustivamente.
Milvina Dean fue la última superviviente del Titanic. Era solo un bebé. Viajaba en el barco cuando sucedió la tragedia. Nos acerca su historia la corresponsal de COPE en Londres, Begoña Pérez. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La última superviviente viva del Titanic fue Milvina Dean, que falleció en junio de 2009 a los 97 años. Apenas tenía 9 semanas de vida cuando ocurrió la tragedia. Su familia se había embarcado en el Titanic para probar suerte en Kansas City, abriendo un estanco, pero el sueño americano nunca se llegó a cumplir. Durante el accidente, Milvina acabó dentro de un saco junto a su madre en un bote salvavidas. Sobrevivieron su madre y su hermano de 2 años, pero su padre desapareció. Todos ellos viajaban en tercera clase. Este episodio transformó su vida para siempre porque su familia decidió regresar a Southampton. A pesar de que el hundimiento ocurrió cuando era un bebé, Milvina Dean acabó siendo una persona muy solicitada en ambos lados del Atlántico, cuando a partir de los 70 años se convirtió en uno de los escasos testimonios vivos del hundimiento. Lejos de molestarse, confesó sentirse halagada. No me cansa en absoluto, me gusta porque todo el mundo me da tantas atenciones. He viajado por todo el mundo, a tantos lugares debido a esto. He conocido a toda la gente, no me cansaría. No soy ese tipo de persona, explicaba a la BBC. Al parecer, esta anciana se negó a ver el Titanic de James Cameron porque temía que fuera una experiencia demasiado molesta, pero curiosamente las estrellas de la película, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, junto al director, donaron dinero al fondo puesto en marcha por sus amigos cuando ella no pudo hacer frente a sus gastos en una residencia de ancianos. Milvina Dean no fue la única de los 706 supervivientes que vivió la experiencia a muy tierna edad. Había otro bebé a bordo con cerca de 11 meses. Se trataba de Barbara Joyce Dainton. Murió en octubre de 2007 y su fallecimiento precisamente convirtió a Milvina Dean en la única superviviente del Titanic hasta 2009.
Gracias, Begoña. Mínima pausa y volvemos.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Profesor, ¿cómo es la vida? Si viviéramos en aquel año de principios de 1900, estaríamos hablando de qué ha pasado con el Titanic. Llegan noticias de su hundimiento. ¿Cómo pasa la vida,
La vida pasa, pero las cosas se repiten. La historia viene a ser cíclica. Mira este capitán de barco que por razones tremendas, razones amorosas, le dice a la chica, te voy a acercar el barco a la isla, y se lleva por delante el barco.
Puñetero Schettino.
Ah, el señor Schettino. Sí. Y que estaba en el primero. Eso que se dice de las mujeres y los niños primero. En este caso sería el capitán primero y los demás que se fastidien, por no decir que se jodan. El caso es que realmente, pues, el ser humano, con todas las variantes que queramos darle, es siempre el mismo, en los detalles más nimios. Entonces, han pasado 103 años. ¿Cuántas tragedias navales hemos visto? Por falta de precaución, por exceso de pasaje, sobre todo en los países de Oriente, ¿no? Y realmente la tragedia se repite, y se repite porque el ser humano nunca escarmienta. El afán de dinero, o el afán de poder, o el afán de fama, nos hace que veamos el Titanic, esas chimeneas pintadas de amarillo y negro, ese suave deslizarse, esas luces en la noche. El ser humano se maravilla con facilidad, pero con la misma facilidad cae en el abismo de la desesperación. ¿Qué sentirían esas personas? ¿Qué sentirían los padres con los hijos allí en la cubierta cuando el barco se iba inclinando? El valor de aquellos músicos, seguir tocando hasta el final, sabiendo que ninguno se iba a salvar. Es algo verdaderamente terrible de imaginar. ¿Qué reacción tuvo cada uno? Uno rezaría, otro gritaría, otro se lanzaría al abismo. No sabemos, no sabemos, pero efectivamente el Titanic es el emblema, el símbolo del progreso y también del regreso. Todo progreso conlleva siempre elementos o aspectos negativos, ¿no? Y este fue el champán, las burbujas de champán. Seguramente habría mucha gente brindando, mirándose a los ojos, soñando que iban a tener una noche de amor y de felicidad. Esas burbujas de champán se convirtieron en burbujas del mar, en burbujas de muerte, en definitiva.
Profesor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Te dejo con esta versión instrumental de Hablando de amor, amor de hombre. Thank you.